en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Comfort Rendi Plus. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este lunes 29 de diciembre.
Vamos a tirar la misma talla que han tirado en todos los programas.
¿Cuál es?
El último lunes del año.
Ah, es que es el último lunes del año.
Sí, verdad.
Sorprendentemente. Y además, lunes posnavideño, antes del año nuevo. O sea, un lunes donde están pasando cosas. Además, estamos muy atentos a lo que está pasando en la comuna de Lituechi y también en San Carlos de Apoquindo, con incendios en ambos lugares. Usted puede ser parte de la conversación que vamos a tener junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Así es. Bien, ¿y tú cómo estás, José Francisco?
Muy bien, pues.
Oye, es atrasado porque fue ayer, pero feliz cumpleaños, José Francisco Lago, que tuvo cumpleaños ayer. Así que todos nuestros auditores sepan ahí, pongamos un aplauso, una cosita, pues ya, pues equipo. Vamos, equipo. muchas felicidades.
Muchas partner. Gracias, gracias.
Ya estás viejo ya.
Estoy cada vez mayor. 32 vueltas al sol.
Ay, ay, ay.
Me veo mucho más joven, pero bueno.
Un bebé.
Sí.
Y bueno, y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @llegolahora921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903, al +569 5304 3903, y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa. Tenemos una gran invitada para partir. Partamos con todo, José Francisco.
Partamos con todo.
Partamos con todo, porque voy a hacer una introducción, porque venimos a hablar de un tema que ha sido tremendamente relevante en la última semana, digamos, o en los últimos 4 años también. Bueno, van a entender al tiro cuando les hable de su libro, pero está junto a nosotros Cecilia Morán, doctora en Historia de la Universidad San Sebastián, académica de la Universidad San Sebastián, y además autora del libro Las Primeras Damas de Chile, 1938-1970, Poder Político, Acción Social y Modernización. Aquí la tenemos. Bienvenida, Cecilia. Ahí llegó la hora.
Muchas gracias.
Bienvenida.
Oye, antes de partir con las distintas polémicas que han habido respecto al rol de la primera dama, si vuelve o no vuelve como institucionalidad dentro del Estado de nuestro país, hablemos un poco de qué es este rol. ¿Cómo nace, cómo ha crecido durante la historia? Porque además tú eres historiadora, has analizado este desarrollo durante la historia de Chile. Pero un poco entendamos qué significa el rol de la primera dama, cómo se ha ido construyendo y evolucionando a través de las décadas.
Así es, Mara. La primera dama es una institución cultural en nuestro país. La primera dama, nosotros, si es que nos ponemos a investigar desde cuándo existen primeras damas en Chile, y las encontramos desde la época republicana, de conformación de la república. Las primeras damas en el siglo XIX, eso sí, ejercían roles que son distintos a las del siglo XX. Y ahí nos vamos a encontrar como con un primer quiebre, que históricamente tenemos que ser conscientes de él, conocerlo, porque estos a lo mejor quiebres o problemáticas que se han suscitado en los últimos años al respecto no son las primeras ni probablemente van a ser las últimas. Hemos tenido cambios. Y en el siglo XIX las primeras damas lo que hacían era preocuparse de la beneficencia, la caridad, la filantropía, como lo hacían todas las mujeres de la élite de ese momento. Entonces, ahí encontramos a primeras damas interesantes, como por ejemplo Leonor Frederick, que fue la esposa de Jorge Montt, que realizó importantes obras benéficas. Pero ya en el siglo XX hay un cambio. ¿Y por qué de dónde podemos explicarnos este cambio? Las mujeres a principios del siglo XX comienzan a cambiar, y las primeras damas son primero mujeres y después son primeras damas. Entonces, la lógica que nos dice, si la mujer está cambiando, si la mujer está haciendo, hay cada vez más mujeres profesionales, si hay cada vez más mujeres que están saliendo a desempeñar trabajos que antes no desempeñaban ellas y que solamente eran como los supuestos llamados trabajos de hombre, ahora las mujeres están en el espacio, se están tomando el espacio público. Y ahí aparecen primeras damas como, te voy a mencionar solamente algunas, y antes de seguir con la historia, yo quería comentarles que esas, entre esas algunas están las que aparecen en este libro. Este libro es mi tesis doctoral. Yo soy historiadora de la Universidad San Sebastián y vi que precisamente en Juana Aguirre, Mitty Markman, Graciela Letelier de Ibáñez y la señora María Ruiz Tagle se concentran estos primeros cambios que en las cuales vamos a encontrar a mujeres, a primeras damas, que van a ir dejando cada vez más su preocupación simple, o sea, total en lo benéfico, en la filantropía y en la caridad, y van a ser mujeres que se van a acercar, van a empezar a acercar las problemáticas que les llegan en la calle. Señora Juanita Aguirre, ¿sabe qué? A mí me pasa que mis niñitos no pueden ir al colegio porque no tienen zapatos. O señora Mitty Markman, yo no tengo casa, me echaron con mis 10 hijos y no tengo dónde vivir. Esas problemáticas, ellas las toman, las organizan, comienzan a trabajar con otros grupos de personas y son problemáticas que después va a tomar el Estado. Entonces, esa labor ha sido súper, súper importante.
Mira. Y desde ese punto de vista, ¿cómo llegamos al rol actual? Porque el rol actual tiene un cargo asociado que ha cambiado nombre en este gobierno, pero que estuvo entre la polémica, especialmente, no solamente en este último gobierno, también con la presidenta Bachelet, cuando era su hijo el director de este departamento sociocultural de La Moneda. Pero ¿cómo se empieza como a institucionalizar el rol de la primera dama, dándole como encargos concretos de administración de recursos públicos, de ya como todo un engramaje que es completamente distinto a un mero rol protocolar, ¿verdad? Que quizá uno pensaría a priori, pero no, aquí tiene como funciones. ¿Cómo es la estructura, la arquitectura de este cargo actualmente?
Bueno, la historia.
Tres años atrás.
La historia nos responde eso también, y eso es lo que yo investigué. Hablábamos recién de Juanita Aguirre. Juanita Aguirre va a ser la que va a tomar esta iniciativa, la que va a proponer, propulsar y también dirigir la iniciativa Pascua de los Pobres, y se los comento así porque todas estas iniciativas tienen larga data. Pascua de los Pobres, de alguna manera, después va a terminar siendo Fundación Integra. O sea, hay que comprenderlas en esa larga data del siglo XX. La Mitty Markman, Fundación Viviendas de Emergencia. Graciela Letelier, Ropero del Pueblo, Graciela Letelier de Ibáñez. María Ruiz Tagle, SEMA. Entonces, todas estas iniciativas, ¿de quiénes se preocupaban? ¿Qué preocupaciones concentraban? Se preocupaban de las mujeres, los niños, las familias, y son precisamente, y también de los sectores más vulnerables. Entonces, precisamente esas iniciativas van a terminar siendo esas 7 fundaciones de la Dirección de Sociocultural de la Presidencia, que fue desestructurada hace 3 años, como muy bien lo señalaba Mara. Entonces nos encontramos con que en esa larga data son diferentes, en los diferentes contextos aparecen estas problemáticas, las primeras damas las toman, las elevan al Estado. Aquí hay un trabajo súper interesante que se ha hecho siempre entre el privado y el Estado. El Estado era súper pobre en nuestro país, al menos hasta los años 80. Entonces, habían problemáticas que eran muy difíciles, como esta misma que yo te mencionaba recién, la vivienda. La vivienda, la gente que o no tenía casa o no tenía plata para pagar el arriendo. Entonces, ¿qué hace la MITI en este caso? Fundación Viviendas de Emergencia. Tenemos pocas lucas, pero consigamos con tal empresa que nos va a regalar el cemento, tal empresa que nos va a regalar a lo mejor los implementos para la cocina, tal empresa, y eso además con recursos estatales, y finalmente se conforman este tipo de iniciativas que fueron muy positivas. Y luego ya nos vamos a encontrar, por ejemplo, con iniciativas como las de las primeras damas de la Concertación. Acá yo aún no he publicado nada al respecto, pero sí las he estudiado bastante.
Lo sabe muy bien.
Sí, las he estudiado bastante, entonces nos encontramos con primeras damas como Leonor Oyarzún, como la señora Luisa Durán, Marta Larraechea, bueno, posteriormente también Cecilia Morel, que va a ser muy importante, que toman iniciativas y que también construyen, conforman iniciativas como Fundación Integra, que ya lo mencioné. Fundación Integra, esto es súper interesante porque aparece de alguna manera, no a lo mejor la prioridad en ese momento no era que los niños recibieran una tremenda educación en sus primeros años, sino que eran los cuidados de esos niños que quedaban solos en la casa porque la mamá tenía que salir a trabajar. Mm. Y el papá también, o porque la mamá era mamá soltera y había un padre ausente y no tenían que hacer con ese niño. Había que cuidar a esos niños, había que protegerlos. Por otra parte, había que alimentarlos. El tema de la alimentación de los infantes ha sido una preocupación clave en todas las políticas de todas las primeras damas, al menos desde las que yo he rastreado, desde la misma Juanita Aguirre. También está Marta Ide, que yo no la investigué por carencia de fuentes, pero son primeras. Marta Ide, por ejemplo, organiza las llamadas ollas de los pobres. El tema del abrigo, abriguemos, acojamos. ¿Cómo acojo y abrigo? Con la comida, con el vestuario y con la habitación. Y eso precisamente es lo que de alguna u otra manera nosotros vamos a ir encontrando posteriormente ya en los años 90, respondiendo también lo que me preguntaba José Francisco.
Sí. Bueno, estamos conversando con Cecilia Morán, doctora en historia y autora del libro Las primeras damas de Chile. Cecilia, ¿cómo interpretaste tú en su momento, hace ya 3 años, 4 años atrás, digamos, esta postura del gobierno actual frente al rol de la primera dama, donde este rol se eliminó, las distintas fundaciones que pertenecían a la primera dama se derivaron a los ministerios, pero también no solo desde la parte funcional, sino que de la parte cultural? Porque lo que se instaló es que este era un rol más bien arcaico, más bien antifeminista, y que eso requería una modernización y por eso la destrucción de este cargo. ¿Cómo interpretaste tú este hecho y cómo crees que ha evolucionado en estos últimos años o ha ido cambiando la perspectiva de la ciudadanía frente a esta, digamos, destrucción institucional?
Sí, mira, yo creo que es interesante mirarlo desde a lo mejor el desconocimiento del rol que existía en nuestro país y el desconocimiento de quienes tomaron las decisiones respecto de ese rol. Como yo les comentaba, cuando empecé a investigar esto, que fue en el año 2016, 2017 más o menos, me di cuenta de que de primeras damas, historiográficamente, no sabíamos prácticamente nada. Sabía, hay grandes estudios, biografías, estudios críticos también sobre nuestros presidentes, pero ¿qué es lo que había antes de esto de las primeras damas? ¿Cuánto nos importaban nuestras primeras damas? Siempre fueron figuras secundarias, que muchos creían que estaban del brazo del marido, a la sombra del marido, un florero que se quedaba en la casa, y eso nunca fue así. Entonces, habiendo un desconocimiento, y cuando eso se junta con a lo mejor la radicalización de una idea, de una política, ¿cierto?, feminista, de alguna manera te hace tomar posibles decisiones que no son las más adecuadas, las más certeras. Entonces, yo que investigué este tema, me doy cuenta de que aquí, lo mismo que les decía recién, hemos tenido quiebres, sí, quiebres, como el paso de la beneficencia a una acción política, que es poder político, acción social y modernización, es el título, es el subtítulo de mi tesis y de mi libro. Después, de alguna manera, nos encontramos con cambios en contextos que también nos hacen entender por qué aparecen las fundaciones. Y ya después nos encontramos con el momento en el cual Irina Caramanos desestructura la Dirección Sociocultural de la Presidencia. A mí me parece parece que ahí hubo un importante desconocimiento sobre la importancia del rol, y la decisión se tomó a lo mejor de una manera arbitraria, acelerada, sin respetar lo que realmente necesitaba nuestro país, lo que realmente necesitaba el país, necesitaba la gente, sin considerar la bisagra que ha sido la primera dama a lo largo de nuestra historia entre las personas, la ciudadanía y el presidente, o a lo mejor las instituciones. Entonces, eso es complejo. Por eso también hay que trabajar para seguir mostrando este rol, nos guste o no, tenemos que conocerlo. Cuando uno va a tomar una decisión, la decisión la tiene que tomar con todas las cartas sobre la mesa, porque es la única manera que tú tienes para poder tomar una decisión adecuada o lo más cercano a lo adecuado, y a mí me parece que acá no estaban todas las cartas sobre la mesa.
Cecilia, precisamente quiero ahondar en algo que dijiste que me parece muy relevante, porque mientras recorrías la historia, finalmente a mí me parece que el mensaje de, digamos, posicionar a la mujer es un poco contrario a lo que se hablaba 4 años atrás, porque en el fondo la primera dama en el paso del tiempo pasó de ser, como decías tú, tal vez, digamos, en el segundo plano, a ser una protagonista de la política pública, de algo que tú no puedes desapegar al matrimonio del rol del presidente o la presidenta, da lo mismo el caso. Pero esa pareja no puede pasar a ser nada, o tampoco puede tener un rol privado muy muy activo, porque es medio difícil siendo la pareja del presidente. Pero en ese darle este protagonismo a esta mujer para que pueda ser parte de, digamos, de estas políticas de Estado, más que estar escondida en segundo plano, me parece que ahí es como estaba mal, como bien dices tú, estaba mal entendido. ¿Cómo se rescata este rol? Porque lo que estamos viendo hoy día con el presidente electo José Antonio Kast y su señora María Pía Driasola, que están buscando, digamos, reconstruir esta institucionalidad, ¿cómo ves que se rescata esto? ¿Cómo ves la posibilidad de volver a tomar este rol? ¿Y cómo podría, digamos, como el ave fénix, renacer de la ceniza, tal vez mejor de lo que era antes o perfeccionado?
Sí. Tenemos que de alguna manera tomarlo esto como una pausa. Una pausa que no por ser pausa a lo mejor fue beneficiosa. Miremos lo que ha ocurrido en estos años con esas fundaciones. ¿En qué situación están esas fundaciones? ¿Qué está ocurriendo, sí, por ejemplo, con Fundación Artesanías de Chile? ¿Cuántas sucursales están cerrando? ¿Cuántas personas, especialmente mujeres que trabajaban diariamente, ya no están contando con ese trabajo? Pensando que, por ejemplo, la Fundación Artesanías de Chile tiene vínculos con INDAP, entonces se está exportando, o sea, es algo que nos estaba haciendo crecer, es una pausa, y eso en primer lugar. Ahora, estamos viendo que los lineamientos de este nuevo gobierno, nos encontramos con una fuerte preocupación por la familia, y eso no es contradictorio con lo que se hacía precisamente en la Fundación. Entonces, yo he visto que acá se podrían tomar dos caminos, que hay que escoger muy bien también y siempre con todas las cartas sobre la mesa. Un camino es reestructurar, y tal como tú lo decías, a lo mejor hacerlo resurgir como el ave fénix, retomarlas, ¿cierto? Y darles a lo mejor una proyección mayor, reordenar y a lo mejor ver otras preocupaciones, que es lo que han hecho todas las primeras damas, como que cada una ha ido aportando, y esto no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo pasa lo mismo, en el mundo occidental. Pero la otra opción sería que María Pía Driasola tome a lo mejor una iniciativa nueva, una idea que a lo mejor estructure las problemáticas que yo sé que ella ya probablemente está mirando y que está muy de la mano con los lineamientos de nuestro presidente electo, y haga emerger desde el rol institucional, cultural y social de la primera dama otras iniciativas que pueden ir de la mano, por ejemplo, con la protección de la entender las nuevas familias que tenemos en Chile, entender que la población está envejeciendo de manera acelerada, entender que hay muchos niños que siguen en abandono y que esos mismos niños después caen en situaciones muy complejas y difíciles, tan solo, no solo para ellos y su familia, sino que también para toda la sociedad. Entonces, son el mismo tema que también a mí me parece que es súper importante, lo que deberíamos ver, es la salud también física de los chilenos, que estamos con también altos índices de obesidad infantil, de adultos. Entonces, son temas que podríamos abordar, que la primera nueva primera dama podría abordar, y si lo hace bien, de verdad, que me parece que podría ser pero un tremendo aporte y encontrarnos a lo mejor con una nueva Mitty Markman en ella, ¿por qué no?
Genial.
Mira, muy muy interesante todo esto, y además va a seguir seguro en la polémica. Está Carlos Peña también comentando estos días. Cecilia Morán, doctora en Historia de la Universidad de San Sebastián, licenciada y magíster en Historia de la Universidad Católica.
Quiero pasar un mensaje muy rápido, dale, porque dale. Nuestra otra historiadora favorita de este programa manda muchos saludos, María Gabriela Huidobro, está escuchándonos, así que a distancia le mandamos un gran saludo, mucho está muy cariño. Pendiente del programa.
Un abrazo.
Así
es.
Oye, ¿puedo dar un
por
aviso?
Supuesto.
Por favor. Bueno, quiero, así como les decía, uno tiene que tener todas las cartas sobre la mesa. Esta es una tremenda carta que, pucha, sería muy bueno que todos los chilenos puedan leer este libro. El libro está disponible en Busca Libre y en otras librerías muy conocidas, como por ejemplo Librería Culpo, que me contaron que hace poquito lo tuvo con un muy buen descuento.
Ah, muy bien.
Muy bien, pues, echa la
invitación. Ya saben, pueden encontrar el libro en todas partes, Las Primeras Damas de Chile, 1938-1970, Poder Político, Acción Social y Modernización, para que estemos arriba de la discusión.
Tal cual. Muchas gracias, Cecilia, por habernos
acompañado.
Muchas gracias,
Cecilia. Gracias a ustedes por
Nosotros nos vamos a una breve pausa, Marcellini.
Así es.
Y a la vuelta seguimos con Maggie Bonora.
Hola, paso a decirles que prueben Confort Rendi Plus. A mí me rindió un montón. Confort Rendi Plus rinde para toda la familia. Para mi marido, el que calcula todo, mi hija la TikToker, su hermano el enamoradizo, la abuela Dog Lover, su perro el travieso, mi yerno el futbolero, mi nuera la Cat Lover, mi tía la tejedora, mi cuñado el Fórmula 1, mi mamá la de los doramas, mi sobrino el viajero.
Ya, Fran, creo que ya se entendió. Es para toda la familia. Prueba al nuevo integrante de la familia Confort. Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Versus Confort Doble Hoja.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Aún faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En Vías Chile nos preocupamos por tu seguridad y tomamos las precauciones para que transites tranquilo por el túnel El Melón. Contamos con paneles informativos, semáforos, barreras de cierre, galerías de evacuación y patrullas listas para asistir a los usuarios. Conoce todas las recomendaciones y consejos de seguridad en www.nuevaaconcagua.cl y síguenos en X, @autop_aconcagua.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpechile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpechile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Así es, y saludamos a quienes hacen posible Llegó la Hora, Maraceña.
Protege tu casa y tus recuerdos con el seguro de hogar Consorcio. Protección ante robos, incendios o sismos. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Asegura tu hogar en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindar la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Cuando compras algo para tu casa, ¿te gusta compartirlo con toda tu familia? Prueba Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Porque siempre rinde más, conviene tener Confort.
Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos, ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos. Visita www.fundocenteno.cl.
Y bueno, hemos estado analizando las noticias, estamos revisando un tema de conexión con nuestro pobre, con nuestro invitado José Francisco, pero oye, interesante la conversación que tuvimos con Cecilia Morán recién.
Sí, y también interesante el tema que se viene, que es todo esto que ha pasado con la ley de amarre. A mí me entrevistaron en el Mercurio del Paraíso y salió hoy.
Era un hombre tan importante.
No fui portada de la segunda el viernes, pero bueno, es un avance. Pero estuve en la portada y una foto. Te gusta a ti nomás. En el Mercurio del Paraíso. Y a propósito de esto, que es un temazo, porque al final, bueno, lo vamos a conversar con nuestro próximo invitado también, pero intentar utilizar la institucionalidad, así como que no quiere la cosa, ¿verdad? Porque se presenta la iniciativa, uno dice, mira, la última palabra la tiene el Congreso, que es verdad, si esto no lo aprueba el Congreso, no pasa. Pero en fondo, se está promoviendo una trampa hacia el Congreso para decirle, ponerlo entre la espada y la pared, y decir, mira, ustedes no creen en el reajuste, cuando en verdad se podrían estar oponiendo a este amarre finalmente, que es que básicamente aquellos trabajadores en el estado a contrata que tengan menos de 2 años tengan que justificar la no renovación de su contrato.
Pero lo interesante de esto es que bueno, sale el ministro Elizalde y otros ministros también diciendo, pero los que son de exclusiva confianza del presidente van a salir en marzo, pero ¿tú estás seguro? ¿Bajo qué criterio lo plantea? Claro, como claro,
llegan solos
sin asesores, claro, sin periodistas, sin community manager, y eso no son de confianza de los equipos más cercanos del presidente. Bueno, acá hay una discusión, y además también decir que van a salir, una cosa es decir como es obvio que van a salir, ¿por qué es tan obvio? Sí. ¿Y si no quisieran salir?
No, y además, entre otras cosas, primero habría que definir qué es exactamente funcionario de confianza, porque después todos son técnicos con el momento del cambio de mando. Y lo otro es que en el fondo igual las autoridades tienen injerencia para proponer y promover gente en otras dependencias del Estado, quizás dentro de sus mismas carteras, por ejemplo, pienso en los ministerios, y después no es tan fácil llegar y sacar. Y por eso, no digo llegar y sacar solamente, digo, aquí hay un criterio que fijó la Contraloría, lo reafirmó la Corte Suprema, y esto es intentar bypassear la institucionalidad que determinó que finalmente la confianza legítima se construye desde los 5 años y no desde los 2 como quiere hacer el gobierno.
Bueno, es una discusión, y sobre todo además el momento, porque además parece, claro, un poco injusto esto que un gobierno tenga unas condiciones para poner a lo suyo y le deje unas condiciones distintas al resto, que son claramente con las manos más amarradas de poder poner a su gente en los distintos cargos de confianza y los equipos que estos requieren.
Claro.
Es una discusión que, bueno, está ahora en el Congreso, que tiene que darse, pero también parte con una premisa bastante compleja. Y bueno, y para conversar sobre este tema está con nosotros el diputado Jorge Alessandri, diputado de la UDI. Diputado, bienvenido, llegó la hora.
Muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto y saludos a los dos.
Bueno, diputado, cuéntenos un poquito sobre este proyecto del gobierno denominado la Ley de Amarre. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo fue presentado precisamente por el ministro Grau también?
Sí, primero va de contrabando. Esta es una ley normal que se tramita todos los años, que se llama Ley de Reajuste del Sector Público. Cierto. Que hace justamente eso, le da un reajuste por IPC o un poquito más cuando las arcas fiscales lo permiten, en fin, y se vota todos los años en el Congreso y generalmente se baja o se sube un poquito, pero se aprueba. Y ese número venía extrañamente irresponsable. Este gobierno en los años anteriores lo había subido más allá del crecimiento del país, más allá de la inflación, pero esta vez venía muy muy moderado, muy mateo, venía extraño. Y todos dijimos, qué raro que venga extraño en el último año. Y empezamos a revisar y resulta que venía extraño justamente para despistar, creo yo, porque adentro de contrabando, escondida, venían muchísimas cosas. Por una parte una ley de amarre, pero muchas otras cosas más que hemos ido descubriendo. Hoy día tuvieron nuestros equipos asesores reunión con el ministro de Hacienda y su propio equipo, y no es solo la ley de amarre, crea cargos de planta en el IPS con el cuento de que es para implementar la reforma previsional, cuando la reforma te da la facultad, pero no te obliga, por lo tanto no debieran ser cargos de planta, y así sucesivamente para abajo, como en una acción desesperada para dejar apitutados. No estamos hablando de 10 o 20 personas, estamos hablando de más de 100.000, estamos hablando de una cifra que podría llegar a 380.000 personas, que va a ser muy difícil de despedir, hagan la pega bien o hagan la pega mal. Y eso evidentemente habla muy mal del gobierno, habla mal del sistema, del Estado que permita algo así, y yo creo que con todo el ruido que hemos hecho, espero que esa parte de la ley de reajuste fracase rotundamente la primera semana de enero en el Parlamento.
Y ahí, diputado, ¿de qué depende de que fracase? Porque también uno de los problemas que había es que esto iba como en el mismo paquete legislativo. ¿Es posible tener la votación en separado? ¿Hay voluntad para que eso ocurra? Y así, en el fondo, como distinguir los planos y que no pase, en el fondo, gato por liebre.
Por supuesto que sí, en el Congreso tú puedes pedir votación separada por línea, por palabra, si quieres, y eso ya lo hemos hablado, no solamente con las bancadas de oposición, hay diputados más serios que han criticado este tema, Raúl Soto, Vlado Mirosevic, diputados oficialistas que han dicho, mire, ley de amarre, se supone que convocamos a los mejores, si esos mejores con confianza política son los mejores, bueno, no les va a costar nada encontrar pega en el sector privado, reinsertarse, irse al mundo académico, irse al mundo de la investigación. A mí me han escrito muchos funcionarios públicos enojados con esto, los que sí tienen los pergaminos para estar ahí, los que sí le ponen la tinca y dicen, oiga, esta ley de amarre hace sentir a los chilenos que somos todos malos, que todos necesitamos estar amarrados al Estado porque afuera no valemos nada y eso no es así. Entonces también ha sido muy fuerte para los buenos funcionarios públicos que estemos todos hablando de que se quieren amarrar, de que se quieren apitutar. Así que yo diría, se puede votar separado, vamos a votar en contra todo lo que signifique amarre, creación de nuevos puestos. Y lo más increíble que en la reunión de hoy día, que citó el señor Grau, en una hora y media no se habló nada del guarismo del 3%, de este reajuste del sector público, que es el título de la canción, es el nombre de la ley. Todo fue para empezar a ver estas cosas de contrabando, que el IPS crea cargos de planta, que los municipios, la deuda de los municipios no se considera como deuda del Estado, entonces ahí creaban algunos cargos más. Es una serie de amarres, por eso está muy bien puesto esto, el nombre de la ley de amarre, porque justamente eso, y creo, créanme que es con cadenas y con candado del amarre, o sea, no es fácil de cortar.
Bueno, estamos conversando con el diputado Jorge Alessandri de la UDI. Diputado, precisamente comentábamos antes de que se conectara las distintas declaraciones de los ministros, un poco poniéndose en la situación de que, bueno, por supuesto que los funcionarios de confianza van a, el 100% va a renunciar el 11 de marzo, pero más allá de los deseos del ministro o lo que él espera que haga la gente, el Estado debe moverse con reglas claras. ¿Qué le parecen a ustedes este tipo de declaraciones o de expectativas de los ministros versus la realidad de lo que ocurre cada vez que, en el fondo, el Estado se va agrandando más y se va poniendo más reglamento para poder dejar a más gente adentro, y la diferencia entre las condiciones que tuvo este gobierno para poder nombrar a su gente versus el que le deja al gobierno siguiente?
Mire, este gobierno cuando entró, porque ellos son tremendos defensores de los derechos laborales cuando es para el lado de ellos, pero cuando entraron, despidieron a mucha gente que había sido elegida por ADP, Alta Dirección Pública. Esos cargos tienen concurso, esos cargos tú tienes que probar las calificaciones para el cargo, duran 3 años, incluso despidieron a gente de ADP. A mí me tocó establecer o ser parte del equipo que estableció el gobierno el 2010, después de Bachelet 1, y cargos de confianza política, asesores directos de ministros a honorario que no renunciaban, presentaban licencia, presentaban distintos temas, después cobraban vacaciones y te demorabas 8 meses a veces en descubrir quiénes eran porque no se presentaban en el trabajo, y esto se dio en subsecretaría, en servicio, en ministerio. El Estado es enorme, solamente en la presidencia hay cerca de 700 trabajadores. Hay ministerios con 7.000, 9.000, Ministerio de Obras Públicas, Educación, son los más grandes, por lo tanto, le cuesta mucho a una nueva jefatura empezar a revisar, y evidentemente alguien que entra por confianza política el primer año, asesora honorario, lo pasan al segundo o al tercer año a contrata, y lo tratan de pasar al cuarto año a planta, por lo tanto, el estatus laboral que tú tienes no dice nada respecto a la confianza política, y al final puede haber alguien que entró por razones políticas pero hace una tremenda pega, y puede haber alguien al revés que entró por razones políticas y duerme el sueño de lo justo. Entonces, yo siento que hay que tener libertad. Y si Chile quiere despegar, nosotros tenemos que modificar el estatuto administrativo. Eso es como el cáncer que tiene Chile, uno de los cánceres que tiene Chile después de la delincuencia y del bajo crecimiento, es el estatuto administrativo, con esto de la inamovilidad. Gente que lleva 40 años en el mismo cargo y no se quiere evaluar. No sé si vieron la cuña del dirigente de la ANEF antes de ayer, que decía, yo pensé que era meme al principio, pero decía, nosotros creemos en la autoevaluación, o sea, que un jefe no te pueda evaluar si haces bien o mal la pega, sino que ellos se van a autoevaluar. Así no llegamos a ninguna parte en esta competencia porque Chile sea más próspero.
Bueno, estamos conversando con el diputado Jorge Alessandri, y a propósito de lo del ministro Grau, Se había anunciado una posible acusación constitucional, pero parece que no está prosperando esta idea. ¿Cómo lo ven desde la UDI? Y sobre todo porque las últimas acusaciones constitucionales no han salido bien para la oposición.
Mire, nos pasó esto, nosotros encontramos tan grave esto de la ley de amarre. Encontramos que es casi raya la corrupción institucional, querer dejar a miles de personas con sueldo pagado por todos los chilenos, aunque no haga bien la pega, nos parece evidentemente corrupto, aunque está dentro de la ley, por eso decimos corrupción institucional. Y desde el 20 de diciembre que esto estalla, hasta el 5 de enero que se presenta este proyecto, teníamos 15 días. Ahora ya van quedando un poco menos. Entonces, para mantener este tema fuerte en los medios, para mantener esto en las conciencias de las personas, para mantener esto arriba, para que subirle el costo a diputados oficialistas que puedan pensar en votar una ley de amarre a favor, nosotros necesitamos ocupar todas las herramientas para que este tema se mantenga arriba entre las noticias más destacadas, en la conversación de las familias chilenas, de la gente, y para eso usamos todas las herramientas que tenemos, la denuncia, la conferencia de prensa, la carta al director, interpelar al ministro, anunciar la acusación constitucional, trabajarla y verla, todo para llegar al 5 de enero con esa ley muy arriba en la conciencia de los diputados, para que sean muchos los oficialistas que se desamarren, a propósito del amarre, que se desamarren de este mal gobierno, se atrevan a votarla en contra, y para eso acordamos con el presidente de la UDI y con varios diputados y senadores hacer todo lo que esté a nuestro alcance.
Diputado, nos quedan 2 minutos, pero no quiero dejar de preguntarle otro tema completamente distinto a raíz de lo que ocurrió, digamos, este fast track de atención que tuvo la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, en una cirugía de cadera en el Hospital El Salvador. La UDI endureció el tono respecto a esta discusión y pide a Contraloría citar al director del hospital. ¿Cómo están viendo esta situación y cómo se han planteado desde la UDI?
Lo primero es que yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza y cómo el presidente de la República no le pide al instante la renuncia a la ministra de Salud. Si hay gente, por un lado, que se muere porque la lista espera no avanzó, recuerde usted que cuando este gobierno llegó dijeron no vamos a hacer ninguna operación en clínica privada porque nadie puede lucrar con plata del Estado. Dijeron que las iban a hacer todas en hospital público. ¿Qué pasó? Se triplicó la lista de espera y se empezó a morir la gente esperando cirugía. Ocurre este escándalo, como tantos otros, el caso Fundación, el caso de la embajadora en Nueva Zelanda, y nadie paga el pato, nadie paga la responsabilidad política. Y esto es tan grave que ya han salido declaraciones de familiares de personas que murieron esperando la cirugía. Y si nosotros llegamos a aprobar y a demostrar que por ser madre de una autoridad te saltaste la fila y te permitió vivir mientras otros tuvieron que morir, eso evidentemente reviste caracteres de los delitos más graves, pero políticamente en estas primeras horas lo más impresionante es que todavía sigo siendo ministra y que el presidente de la República no haya ordenado una investigación exhaustiva. O sea, una cosa es despilfarrar los recursos de los chilenos, otra cosa es administrar mal, pero otra cosa es hacer trampa y que esa trampa tenga causa de muerte para terceras personas.
Así es.
Bueno, muy interesante conversación con el diputado Jorge Alessandri, diputado de la UDI. Le queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, diputado.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.
Igualmente. Y nosotros, José Francisco Lagos, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Ya son miles los usuarios de la app de Radio Agricultura que escuchan nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y el mundo. Descarga hoy la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura siempre irá contigo donde quiera que vayas.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo. Ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda. Ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino. Listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocenteno.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Aún faltan 240 mil empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Qué va a pedir, señor?
Deme un gustito, por favor.
Ah, perfecto. Completo italiano con salchicha Montina.
Oye, ¿y si después de la pega nos damos un gustito?
¡Ya, po! ¡Compremos unas pizzas Montina!
Amor, voy en camino a la casa. ¿Te llevo algo?
¡Ay, sí! ¡Un gustito, porfa!
Ya, unos nuggets Montina, entonces.
No importa cómo, cuándo ni dónde te den ganas de comer algo rico. Si quieres darte un gustito, prueba las salchichas Montinas y toda nuestra variedad de productos. Montina, un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y llegamos al bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores. Tenemos pregunta a nuestra cuenta de Twitter, @llegolahora921, que decía lo siguiente.
El Partido Comunista llamó a la movilización en el gobierno de José Antonio Kast. ¿Será relevante impulsar hitos de movilización amplia y unitaria como un 8 de marzo masivo, expresaron? Con estas declaraciones, ¿crees que el Partido Comunista busca desestabilizar el próximo gobierno? El 94,6% de quienes contestaron dicen que sí y el 5,4% dice que no.
Clarísimo. Tenemos audios. A ver, escuchemos la opinión de nuestros auditores.
Ya bajaron todos los monos de los árboles. Eso era claro. Y eso del Partido Comunista, debilitar la democracia, empobrecer al pueblo, el caos, la destrucción. Nada nuevo. Nada nuevo bajo el sol. Un saludo a nuestra vocera Mara Cedini.
Hola, Francisco y Mara. Nada nuevo. Sí, eso estaba claro que iba a pasar. Si ahora lo que hay que hacer, y sobre todo Marita, usted que va a hacer ahí la vocera, es mano firme nomás. No dar brazo a torcer por ningún motivo, sino ahí sí que terminamos de capitular. Que tengan un lindo día por acá en el Quisco, son con un sol pero nublado, así que medio bochornoso. Cuídense, un abrazo.
Oye, ¿qué?
Pasando, pero
no crean todo lo que sale, po. No crean todo lo que sale. ¿Tenemos más o no estamos, Laura? ¿Tenemos más?
Claro que sí.
lo quieren desestabilizar otra vez, pues que esto, no hacer la primera ni la segunda. Van a seguir intentando hasta el fin de nuestros días, o está clarito.
Ay, bueno, y lo han intentado por harto, sí. Por harto medio. El tema ahora es como el descaro de la última publicación, además que tiene un nombre bien pintoresco. Pero vamos a seguir con estas cosas.
Eso, movilicémonos porque no me gustas. No has hecho nada todavía, pero no me gustas, entonces paralizo el país. Fantástico.
Pero ojo con algo, como cómo se instrumentalizan caos, y después dicen, no, mira, el 8M, y ahí van a estar, ¿Cómo aprovechándose de causa ciudadana van a intentar sacar un rédito político? No nos sorprende que puedan ocurrir más antecedentes como esto. Nos vamos, Mara Cedini. Nosotros estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, por comentar, como siempre, a través de nuestras redes sociales. Sigue en compañía de nosotros y nos vemos mañana a las 7 de la tarde.
Así es, que estén muy bien. Chao, los dejamos con los mosqueteros.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Comfort Rendi Plus. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.